Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es martes 5 de octubre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, bienvenido, bienvenida. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de gallinas. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, BitTube y Odyssey. Y tenemos lunes, martes y miércoles nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Ya estamos listos. Bitcoin se está negociando en 51.444 en este momento. Hemos visto un repunte el día de hoy, bastante interesante. ADA está en 4.341 satoshis, buena zona de entrada. Por lo demás, veo por ahí algunos a la alza en términos de Bitcoin. Waves está a la alza. Interesante. Decred también está a la alza. Interesante el comentario del presidente de la Comisión de Valores, que dijo que no había intenciones de prohibir Bitcoin como lo había hecho China. Vale la pena recordar que, primero, no lo pueden prohibir, aunque quisieran. Bitcoin no es un valor bursátil. La Comisión de Valores no tiene ninguna jurisdicción sobre Bitcoin. Para que lo pudieran prohibir o siquiera tratar de regular, tendrían que declararlo primero un valor bursátil y definitivamente no hay una vía para hacerlo. Entonces, la otra opción es que el Congreso les diera la facultad de regular específicamente a Bitcoin, pero tampoco va a suceder. Así es que es como el cuñado que dice que podría ganar el gran partido de fútbol, pero no tiene ganas. La verdad es que no lo pueden hacer, aunque quisieran. Y bueno, ya sabemos lo que pasaría con una prohibición. Estamos viendo un empuje enorme. Muchos estados están abriendo sus puertas y dando facilidades para la instalación de mineros. Estamos viendo iniciativas de ley, infraestructura. Entonces, definitivamente un comentario que mucha gente lo recibió como una buena noticia, pero la realidad es que aunque quisieran prohibirlo, no lo puede prohibir y la SEC no tiene jurisdicción sobre Bitcoin. Entonces, seguimos adelante. Lamentablemente, los organismos que están recibiendo fondos para cabildeo del sector están muy enfocados en la Comisión de Valores y repito, no tiene, por lo menos hasta que no declara algo que un activo, en este caso llámese Ripple, llámese EOS o llámese otra cosa, hasta que la Comisión de Valores no lo declara en juicio, porque no lo puede declarar unilateralmente, lo que hacen es sospechan que hay una actividad de venta de valores bursátiles no registrados y tienen que iniciar una demanda. Esa es la vía para hacerlo. Una vez que el juez determina que efectivamente es un valor bursátil y que efectivamente la Comisión de Valores tiene jurisdicción sobre ese instrumento, entonces la Comisión de Valores puede proceder. Pero antes de que eso suceda, realmente no tienen los dientes para ni siquiera sugerir una prohibición de Bitcoin. Es importante recordar eso. BoardCube nos está escuchando en Podbean, país donde odia a las tecnologías neoliberales imperialistas y quieren regresar al siglo II. Sí, para todos los que votaron por sus ideas progresistas y modernas, y la verdad es que ha sido un estrepitoso fracaso. Creo que, bueno, vamos a ver. Espero que no tengan los votos necesarios. Espero que no puedan corromper ahí algunos legisladores de oposición para pasar esa legislación retrógrada del sector energético, porque lo que va a suceder es lo que está pasando en muchos países, que los costos energéticos están yendo por las nubes y tiene un impacto directo en toda la actividad productiva. Están devastando la infraestructura energética, la infraestructura de telecomunicaciones, la infraestructura productiva, y Espero que no se salgan con la suya, con esa ley cavernícola. Vamos a ver a quién tenemos. JMTV en Argenchenazuela, CryptoCrunch, buenas noches. Oscar Noxobot, ¿qué tal? En Monderebus, en Chihuahua. ¿Es rentable si empiezo ahora en comprar criptomonedas? Sí, vas a poder proteger el poder adquisitivo del dinero que pongas. Si vas a hacer trading activo, puedes o no ser rentable. Eso no depende tanto del instrumento como de la metodología o la estrategia que estás utilizando para trading. En ese sentido, si en el contexto del trading, las criptomonedas tienen algunas ventajas sobre otros instrumentos, pero fundamentalmente no importa si estás haciendo trading de acciones bursátiles o de futuros o de Forex. Lo que va a determinar tu rentabilidad es la metodología que estás utilizando. Si estás pensando en una inversión de apreciación a largo plazo, creo que sí. Y mi sugerencia es que empieces por Bitcoin, empieces a acumular la mayor cantidad de Bitcoin posible. Hay que celebrar los 50,000. Los siguientes se celebran en 60,000, ¿sí? Creo que ya los incrementos, ya había dicho que iba a empezar a celebrar los incrementos en 5,000. Porque ya de 1,000 en 1,000 pues, se convirtió en una actividad diaria. Entonces vamos a empezar a incrementar el rango y ahora vamos a celebrar de 5,000 en 5,000. Creo que a este nivel, una vez que rebasemos los 100,000, entonces sí, creo que de 10,000 en 10,000 los incrementos. A Mr. Revilla, buenas tardes. Por cierto, Mr. Revilla, la dueña de mis quincenas estaba revisando tu tienda hace rato y dice que muchas gracias por los links, que muy bonita tienda. Vamos a ver, aunque no tengo Bitcoin, pero me alegra por quienes los ganan. Me parece un fenómeno fascinante, ¿sí? Estamos viendo un cambio fundamental en la tecnología de transmisión de valor que... si ponemos la historia del comercio en el contexto de los instrumentos de intercambio de valor, desde la invención del concepto o la abstracción que es el dinero, no habíamos visto una revolución como la que estamos atestiguando. Wiskeborg, ¿qué tal? Lunático Lea, ¿qué tal? WSRS 051577 en Bogotá, ¿qué tal? Connie Arango en Armenia, Colombia, ¿qué tal? ¿Utilizarías Coinigi? ¿Cuál crees que sea el siguiente movimiento del BIT y las ALTS? Creo que vamos a seguir. El ciclo alcista no ha terminado. Creo que vamos a ver todavía mucho movimiento el resto de este año. Jack in the Box, ya llegó ahí a Potvin también, Alejandro en Mérida. ¿En qué parte veo si un token es resistente a censura? No hay un índice, no hay un rubro que diga este token sí es resistente a censura o no. Lo que hace un token resistente a censura es la distribución de la participación de ese token. Mientras más nodos haya, mientras más mineros haya, mientras más réplicas de copias del ledger existan, va a ser más descentralizado y va a ser más resistente a censura. Una de las condiciones es esa, el nivel de descentralización. El otro es si es de código abierto o no. Esta es una distinción importante porque te pueden decir que es resistente a censura, pero si nadie ve el código, nadie sabe lo que está haciendo, no puedes sostener esa afirmación. Es el caso de, por ejemplo, Hedera Hashgraph. Su software no es de código abierto, es software propietario. Si quieres desarrollar una aplicación en Hedera, te dan unas APIs, que son programas de interacción con cualquier cosa que esté pasando en la caja negra que nadie ve. Y si no sabes lo que está pasando, no puedes afirmar que es resistente a censura porque alguien tiene control del software. En el caso de Bitcoin, nadie tiene control del software. Puedes crear tu propio software, puedes utilizar o modificar el software de alguien más, puedes compilar tu propia versión y eso es lo que lo hace resistente a censura. Piensa en términos de quién puede, dónde están los cuellos de botella o quién podría bajar el switch. No sé, ya se quiere más deuda para pagar la deuda. Es uno de los problemas del modelo de emisión de dinero basado en deuda. Tienes deuda y la única forma de pagar esa deuda es con dinero y la única forma de crear dinero es con más deuda. Es un ciclo infinito. El argumento, cuando lo pones en términos de que necesitamos más deuda para pagar la deuda existente, no es distinto de la gente que solicita una tarjeta de crédito para transferir el saldo de la otra tarjeta y pide crédito para pagar su crédito. No es sostenible. La diferencia es que, bueno, el gobierno tiene el control de las armas, pero si tú hicieras lo mismo, muchas empresas que tratan de hacer lo mismo, eventualmente la cierran o les embargan todos sus bienes porque es insostenible el endeudarse para pagar deuda. Candidato izquierdista más opcionado a ganar en Colombia, Gustavo Petro, tuiteó que si es presidente, minaría Bitcoin con hidroeléctricas. ¿Qué opinas? No es precisamente un pensamiento de vanguardia. La minería con hidroeléctricas se ha estado haciendo desde hace muchísimo tiempo. La diferencia es si es el Estado el que controla los medios de producción. Si es una operación estatal, no va a ser distinto de cualquier otra explotación estatal de los recursos naturales. Si van a dar opción a que la iniciativa privada haga la minería y que el gobierno facilite la infraestructura para minar, me parece bien. Ahora, algo importante que hay que entender con las hidroeléctricas es que primero, las hidroeléctricas, por su propia naturaleza, generalmente están en lugares remotos y generalmente todas las hidroeléctricas tienen capacidad excedida. No hay la suficiente infraestructura y esto es algo que pasó en las principales provincias que concentraban el poder de minado en China. Esta era la situación. Está la hidroeléctrica, está la infraestructura. Las hidroeléctricas operan continuamente, todo el tiempo están generando electricidad, pero esa electricidad no se puede distribuir, no hay un poblado cerca o no hay la demanda lo suficientemente cerca para que se pueda aprovechar esa energía. Entonces, que prácticamente todas las hidroeléctricas tienen capacidad excedida. Me parece una postura inteligente utilizar esa capacidad, pero si lo va a hacer el gobierno, va a pasar lo que siempre pasa cuando el gobierno controla la infraestructura o los medios de producción. Empieza la corrupción, empiezan a desaparecer equipos, empiezan a desviar fondos, empieza a caer a pedazos la infraestructura. Habrá que ver, prometer no empobrece. He participado en los dos de Catalyst, ¿por qué no he recibido las recompensas? No sé, necesitaré checar tus transacciones, pero el fondo 6 acaba de terminar apenas, creo que todavía esas no se han visto. Las compañías de minería están holdeando BTC como nunca, ¿sí? Bitcoiner 2014, que tiene el agrado de escuchar en vivo, qué bueno que estás por acá. Quería consultar qué te parece MetaMask, ¿es fiable? No. Depende, MetaMask depende totalmente de la seguridad del dispositivo en el que lo estás utilizando. Si utilizas MetaMask, asegúrate de que las llaves estén en un layer, que el MetaMask sea únicamente el vínculo entre tus llaves privadas que están en un layer y la propagación de transacciones. Tener tus llaves privadas o no tener una cartera en hardware y utilizar MetaMask es, me parece bastante arriesgado. Ya hemos visto muchísimas pérdidas de fondos de usuarios de MetaMask porque no estaban asegurados. Si no tienes una cartera en hardware, las llaves privadas están en tu dispositivo y ese dispositivo puede ser manipulado, especialmente una extensión de navegador. Son particularmente fáciles de manipular. Por eso, todo lo que sean extensiones de navegador, recomendaría que utilizaras la cartera en hardware y así protejas tu patrimonio. no tengas nada en MetaMask que no estés dispuesto a perder, por ponerlo en otros términos. Se especula que llegará hasta los 60 en los peores casos. Creo que vamos a seguir viendo la tendencia ascendente en lo que resta de este año. Que si utilizo Binance o que conozco a alguien que use Binance, mucha gente utiliza Binance. Tengo un familiar que está teniendo problemas para entrar a su cuenta. Necesitas contactar a soporte en Binance. El titular de la cuenta necesita contactar a soporte si tiene problemas para acceder a su cuenta. Yeabu, en la Ciudad de México. ¿Qué estrategia me recomiendas para seguir para comprar ADA sin tener que usar Bitso y Binance para no tener que dar mi identidad? Hay algunos exchanges descentralizados donde puedes hacer intercambios de criptomoneda por criptomoneda. Puedes hacer una compra en BISC o en HODL y de ahí pasar los fondos a un exchange descentralizado que te pueda hacer swaps. Changely es uno que yo he utilizado en varias ocasiones. Changely no tienes que hacer KYC y te permite cambiar activos por ADA. La otra es que busques en la Ciudad de México, checa en el grupo de Telegram, a lo mejor encuentras a alguien que quiera vender ADA por pesos, por ejemplo. ¿Comprarás un ASIC en este momento para minar BTC? He estado corriendo números. Mi único problema ahorita es que no hay. Las fechas de entrega están entre mayo y junio del próximo año. Entonces están bastante escasos, pero no es una mala idea. Iván en Cúcuta, mientras manejo la bicicleta, cuidado, no estoy muy al tanto, pero ¿cómo vienen las DeFi en la red de Cardano? ¿Se está desarrollando alguna? Hay varias que se están desarrollando. Sí, hay varias. ¿Podrías explicar a qué se refiere la web 3.0? Es un término que mucha gente ha estado tratando de acoplar a las características de su proyecto. No es una especificación técnica, no hay una especificación técnica de qué es, pero muchos están tratando de amarrar este concepto de la web 3.0 a las cualidades de su proyecto. Principalmente tiene que ver con la descentralización de infraestructura, pero es más una aspiración que una especificación técnica. Gustavo Petro está más interesado en minar pasta base de cocaína que Bitcoin. No lo digo yo, lo dicen sus antecedentes delincuenciales. Sí. Digo, no sé, no estoy familiarizado con sus antecedentes, pero sí, el narco está dominando gobiernos a diestra y siniestra. Dirciño en Bogotá. Viendo que se cayó Facebook, Instagram y WhatsApp y la red de BTC es resistente a censura, ¿sí? Todas las monedas que también son algorítmicamente escasas, es inevitable que igual suban. Diría que tenderían a subir, pero no diría que es inevitable. Y una razón importante es el efecto de redes, la demanda que tienen. Puedes tener algo que sea altamente escaso, pero si no desarrolla la infraestructura lo suficientemente rápido, no va a haber demanda. Es decir, puedes tener algo que sea muy escaso, pero que nadie quiere, o que nadie puede utilizar. Ese sería el otro caso. La ventaja que tiene Bitcoin como primer, la proto criptomoneda, la primera, es que tiene muchísima infraestructura desarrollada. Hay cajeros, hay carteras, hay exchanges, hay muchas empresas que reciben Bitcoin, hay muchas empresas que desarrollan software que facilitan la interacción con la red de Bitcoin, etcétera. Entonces hay mucha infraestructura detrás de eso, y podrías tener algo que es muy escaso, pero si no hay esa infraestructura, realmente va a ser muy difícil que despegue. La únicamente que sea escasa algorítmicamente no es suficiente. Es mejor que sea escasa a que sea extremadamente abundante, pero no es garantía de que vaya a despegar. ¿Crees que exista la información privilegiada en las criptomonedas? Sí. Paxson ahora aceptará criptomonedas, dice Noxobot. No sé quién sea Paxson, pero ya va a aceptar criptomonedas. ¿Cómo debería estar repartido en porcentaje los tokenomics para considerarse descentralizado? No tengo un rango de porcentajes que pudiera considerar descentralizado, porque la tenencia por sí misma, menos que sea una red proof of stake, la tenencia por sí misma no significa que tengas control sobre la red. Si tienes un Ledger Nano y no actualizas, podrías perder tus BTC. No. Mientras tengas el Ledger Nano y tengas las palabras, las semillas de recuperación, vas a poder acceder a tu BTC en cualquier momento. MetaMask solo se puede usar en Ledger, Trezor no. Que yo sepa, Trezor no. No sé si el Trezor One soporta algunas funciones de MetaMask. Lo puedes utilizar si utilizas un RPC propietario en MetaMask. ¿Qué opinas de estas plataformas que ofrecen una tarjeta Visa prepagada en cripto? Me parece una muy mala idea. Toda la información que proporcionas cuando utilizas una tarjeta de crédito o débito va a estar vinculada a todo lo que haces en las criptomonedas. Y me parece una mala idea. Si hay alguna plataforma donde se tokenice el agua, no conozco ninguna, pero derechos de agua es uno de los temas que me parece que fue la semana pasada, estábamos hablando del incremento de la demanda en derechos de agua. Que estén tokenizados, no conozco ninguna. ¿Aún recomiendas comprar PC o equipos electrónicos porque seguirán subiendo de precio? No porque vayan a subir de precio, no como una función especulativa, pero si estás pensando que vas a requerir algo, mi sugerencia es que sí, lo compres lo antes posible, que no postergues demasiada esa compra. No acumules computadoras para que después, porque crees que después las vas a vender al doble. No, ese es el plan, pero si crees que una computadora va a ser reemplazada en los próximos 12 meses, diría no postergues demasiado esa decisión. Ayer estaba comentando en la transmisión que estuve el fin de semana investigando sobre especificaciones de unos generadores eléctricos y ayer en la noche, que ya estaba listo para hacer mi pedido, resulta que tiempos de entrega para el más rápido era para marzo del próximo año en el tipo de generador que estaba buscando. Y la explicación es precisamente problemas en el suministro de componentes electrónicos. Entonces, tuve que irme por el segundo lugar, pero sí, creo que la situación va a continuar. Si varios países adoptasen Bitcoin, ¿qué pasaría cuando llegue a los 21 millones? ¿Alcanzaría para la economía diaria global? Sí, es altamente divisible. Puedes dividir Bitcoin en 100 millones. Y si fuera necesario, se podría dividir en más. Podríamos utilizar milisatoshis si fuera necesario. CryptoCrunch dice que muy buena la BitBox 2 con el móvil y sin Bluetooth. Excelente. En términos de tecnología, ¿qué habilidades has estado aprendiendo? Nunca dejo de aprender. En términos de tecnología, he estado investigando balística, la física detrás de los proyectiles, he estado investigando metalurgia, estoy aprendiendo todo el tiempo. En términos de tecnología, lo que estoy aprendiendo es que la tecnología se mueve más rápido que mi capacidad de aprender y estoy teniendo que ser muy selectivo en los proyectos en los que me estoy involucrando por la demanda de atención. ¿Es seguro activar un Ledger con un PC Windows que solo se utiliza para actividades de cripto? Sí. En general evitaría Windows a toda costa, pero sí. Si únicamente lo tienes para eso y está el software está actualizado, tienes antivirus y sigues las recomendaciones a la hora de activarlo, sí, no hay problema. ¿Es recomendable blindar los vidrios de mi vehículo? No necesariamente, bueno, depende mucho de de la situación, y me refiero a la situación del entorno en el que estás operando. Si estás transitando en una ciudad donde hay muchas paradas, por ejemplo, hay muchos semáforos o hay momentos en los que estás detenido en el tráfico, a lo mejor no necesariamente un blindaje balístico, pero una película no sé cómo se llaman en español, pero es una película que le pones para evitar los cristalazos. Si crees que tu perfil de riesgo es más alto, si personalmente crees que la posibilidad de que alguien te confronte con un arma de fuego, sí, definitivamente necesitas tomar esas medidas. Pero para uso general, a lo mejor la película antigolpes, no sé cómo se llame, sería suficiente. Con tanto hype en la Lightning Network, los nuevos holders podrían dejar de usar cold wallets y solo contar con liquidez bloqueada en canales. No entiendo por qué dicen de abrir canales. Tiene un alto grado de utilidad. Lightning Network tiene un alto grado de utilidad. Lo que vas a tener en Lightning Network es lo que utilizas para transacciones, para hacer compras, para enviar y recibir, que es distinto a lo que tienes como hold, lo que son tus ahorros. Eso no lo vas a tener en Lightning Network, y mi recomendación es que lo tengas en una cartera que tú controles. Pero Lightning Network es altamente útil. Estamos viendo, por ejemplo, compras muy pequeñas, gente que a lo mejor no va a comprar $5,000 en Bitcoin de un jalón, pero puede comprar $10. Las transferencias de montos pequeños en Lightning Network es la utilidad óptima. Es por eso que hay tanto hype, no tanto para custodia o para almacenamiento de valor a largo plazo. Aquí hacen clases de criptomonedas. Sí, tenemos seminarios y tenemos algunas clases un poco más estructuradas, pero puedes acompañarnos lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos, martes, jueves, 7 de la noche. Y aquí estoy hablando de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y jitomates a veces. ¿Qué mérito le otorgas a los rumores de que Bill Gates está envuelto en la escasez y o aumento en el precio de alimentos? No sé si, digo, no tengo ninguna... No he visto ninguna evidencia convincente de que ese sea el caso, pero parece que es una observación con cierto fundamento. Una de las razones es porque he estado acumulando cantidades obscenas de terrenos agrícolas. De esto hablábamos la semana pasada. Bill Gates, el fundador de Oracle, el fundador Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, Jeff Bezos, están acumulando una cantidad obscena de terrenos agrícolas, tierra fértil. Entonces, no sé qué tanto se le puede atribuir a él personalmente, pero sí veo una tendencia clara en que la siguiente frontera va a ser el control de los alimentos. Por eso Bitcoin, balas, bolillos, biblioteca y botica. ¿Qué vehículo de transporte aparte de la bicicleta recomendarías tener en caso de una falla de todos los sistemas? Un caballo. La bicicleta es un vehículo óptimo. Si puedes tener una bicicleta que la conversión a, no eléctrica, sino un motor pequeñito de dos tiempos, esos motores cuestan alrededor de $100, consigues todo el kit completo y puedes adaptarlo a tu bicicleta, prácticamente cualquier bicicleta con un marco completo, es decir, no las que tienen curvatura, tipo Dodge o holandés, no las que tienen curvatura en el marco, pero las que tienen marco triangular, las puedes adaptar para que utilicen un motor pequeñito de dos cilindros, motor de dos tiempos, un motor pequeñito, y con eso te puedes mover alrededor de 30 millas por hora y tienes una autonomía de 60 millas aproximadamente. Bastante interesante, pero sí, una bicicleta es un buen vehículo. Evitaría cualquier cosa que utilice electricidad. Algo más grande, vehículo diésel que pueda ser convertido a biodiesel. El otro día vi una pieza para hacer balas muy ingeniosa. Sí, los de Control Pew y DefCat están haciendo experimentos bastante interesantes. Película de seguridad para las ventanas de autos, anti-shock, dice Mr. Revilla. Sí, esa la recomendaría para realmente para uso diario. Si vives en cualquier ciudad, recomendaría la película anti-shock. Si tu perfil de riesgo es un poco mayor, entonces sí, un blindaje balístico, por lo menos el nivel 3, que te va a proteger de la mayoría de los calibres de armas cortas. ¿Cómo se migra de un protocolo RC20 a un BEP20? La herramienta de migración, tienes que migrar el contrato. Y esta herramienta de migración la va a hacer el administrador del contrato. Tú no puedes cambiar tus tokens RC20 por BEP20. Tiene que ser un movimiento, una migración que hace el administrador, que va a mover básicamente los atributos de ese token de una red a otra y después hacer el intercambio, el swap para los usuarios. Es básicamente cómo va a funcionar, pero esa migración la hace el administrador del contrato. La lluvia de drones que pasó ayer en China. Sí, es interesante porque mucha gente estaba diciendo que era un ataque, que lo que estaba pasando es que había otra compañía que no había ganado ese contrato para el espectáculo de drones y que estaban saboteando los drones. Puede ser, pero la explicación más razonable que que encontré es que ese modelo de drone en particular está programado para que aterrice si pierde la señal. Entonces eso es lo que estaba pasando. Por la densidad de los drones, los pusieron en un área extremadamente pequeña, muy alta densidad. Muchos de los drones, particularmente en las orillas, empezaron a tener interferencia, perdieron señal y por eso descendieron. No se estaban desplomando, estaban básicamente aterrizando de forma controlada, pero sí fue interesante observarlo. ¿Qué opinas de DJEC, el token estable que saldrá pronto en Cardano? El concepto mismo de un token estable me parece un sueño guajiro. La única estabilidad que es sostenible es la estabilidad que te da el balance entre oferta y demanda. Cualquier otro algorítmico o discrecional de contentillo como los bancos centrales, esa idea de que puedes tener un instrumento de cuya naturaleza es estable es una ilusión. No es sostenible sin intervención, sin un control, sin una intervención artificial, ya sea de un algoritmo o de una persona, en el flujo o en el balance de la oferta y la demanda. Honestamente, las stablecoins no me parecen ni siquiera una innovación meritoria. Son un instrumento útil. Entiendo que para mucha gente que, por ejemplo, no tiene acceso a proteger su dinero o sus ahorros en dólares directamente, pudiera ser una mejor alternativa que su moneda local. Pero el concepto no acaba de convencerme y me parece que no. Realmente no, es un sustituto. Es como la leche descremada y deslactosada, es agua. Así como ellos acumulan tierras, los que podamos hay que acumular agua, derechos de agua o tierra con acceso a agua. Bicicleta es lo mejor. Hay trancones en Cúcuta por la visita del presidente Porky y total movilidad con la ayuda de mi mountain bike, y es más barata que un caballo, ¿sí? Sí, es más barata que un caballo, eso sí. ¿Por qué evitarías la electricidad de una bicicleta? Estaban hablando de en caso de una emergencia. La relación de eficiencia y la demanda energética de una bicicleta eléctrica todavía no está al nivel la autonomía de una bicicleta eléctrica no me convence todavía. Y la otra razón es que una bicicleta eléctrica pesa lo mismo cargada o descargada. El peso del vehículo, el peso bruto, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, si la bicicleta está descargada y tienes que pedalearle, está mucho más pesado que una bicicleta como la que mencionaba, convertida a una, con un pequeño motor de gasolina. Si se vacía el tanque, la bicicleta pesa menos que cuando estaba el tanque lleno. Entonces, por cuestión práctica en este momento, creo que... Y la vida útil de las baterías no es tan grande. Un motorcito de esos de dos tiempos te puede durar 30 años. ¿Qué opino de los programas de migración de Canadá para personas con buenos recursos que lleven su dinero y paguen impuestos y la deuda del país? Sé de mucha gente que se ha ido a Canadá. La migración a Canadá, particularmente en la última década, ha sido cada vez más difícil y los requerimientos tienen un sistema de puntos, y si tienes, por ejemplo, un título profesional, un título universitario, te dan más puntos, y si hablas inglés y francés, te dan más puntos, etcétera. Tienen todavía está un sistema de migración basado en puntos. No lo sé, el problema es que el gobierno canadiense parece que tiene una voracidad fuera de control, y aun cuando hoy en día los impuestos en Canadá en general son altos, creo que vamos a empezar a ver niveles parecidos a los que estamos viendo en países europeos, donde... No, gracias. Con Cardano se podría hacer un sistema de mensajería como WhatsApp. Y más infalible a las caídas. La caída de ayer fue un problema de configuración en los servidores de nombres. Entonces, este tipo de incidencias podrías o no evitarlas si utilizas otra arquitectura. Realmente, para el layer transaccional, sí podrías utilizar algo como Cardano, pero el contenido de los mensajes, eso tiene que ser algo más centralizado porque perderías eficiencia. Comenté que no te gustaba la interoperabilidad entre las diferentes cadenas. No recuerdo haber dicho que no me gustara la interoperabilidad. De hecho, he mencionado que vamos a ver mucho más de ese tipo de proyectos. Lo que hace Polkadot no es el problema es cómo lo hace. Al igual que Ethereum, el problema no es conceptual. El problema es la ejecución. mañana les doy prueba de vida de Satoshi. Ahorita ya está oscureciendo más temprano, entonces ya ahí está. En la transmisión de la noche no la puedo traer. Pero mañana me aseguro que tengan prueba de vida de Satoshi. Aparte, si tienes placas solares, no se lleva bien con la carga de baterías. Sí, digo, para una situación de emergencia, para recreación, las bicicletas eléctricas funcionan bien. Pero en una situación de emergencia, la recarga, simplemente la recarga de baterías te va a llevar un par de horas en el mejor de los casos. La recarga de gasolina en un motorcito eléctrico, perdón, en un motor de dos tiempos, te lleva 5 minutos. Entonces, le veo muchas ventajas. Puedes, en una bicicleta con motor de estos de dos tiempos, puedes tener un tambo de 20 litros de gasolina atrás y lo puedes llevar a todos lados, recargar gasolina si necesitas ir una distancia mayor. En el caso de la batería, la bicicleta de baterías, podrías cargar una batería extra, pero no se me hace práctico para una situación de emergencia. Todo desarrollo tecnológico, si ahora estamos hablando de usar caballos y bicicletas. Primero, porque la bicicleta es tecnología. Estamos hablando de usar caballos en una situación extrema, en una situación de una emergencia extrema. Pero será una situación, una emergencia extrema que sea órdenes de magnitud mejor que las emergencias extremas que se vivían en tiempos pasados. Ese conocimiento que hemos adquirido como humanidad no se va a perder, se va a preservar, y aunque estamos ahorita entrando en periodos de mucha incertidumbre y de mucha turbulencia, eventualmente el progreso no se va a detener y la recuperación de una crisis va a ser mucho más rápida que lo que ha sido a lo largo de la historia, porque tenemos esa capacidad no solo de preservar todo ese conocimiento que hemos adquirido, sino de transmitirlo de forma muy rápida. Entonces, lo de caballos y bicicletas es una situación extrema que puede suceder. Es una posibilidad y no tiene que ver con un cataclismo universal o con el fin del mundo como lo conocemos. Hay muchos lugares que están experimentando fenómenos climáticos sin precedente, y cuando la infraestructura falla, la verdad es que prefiero tener una vía alternativa para hacer lo que tengo que hacer y mitigar la inconveniencia de la mejor manera posible. Ese es el plan. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para una persona que ya logró la libertad financiera en cripto, pero no tiene nada en fiat, ni siquiera una propiedad? Depende de qué es lo que quieras hacer. Si no tienes ataduras, si no tienes propiedades y todo lo que tienes está en cripto, lo primero sería seleccionar el lugar donde vas a radicar, seleccionar tu entorno. Ese sería el primer paso. ¿Qué producto recomiendas para comunicaciones off-grid? Dependiendo un poco de la infraestructura del terreno, básicamente, no es lo mismo si estás en un desierto donde tienes línea de vista a 10 kilómetros que si estás en una zona montañosa o arbolada. Depende mucho de tu entorno de operación, pero un backup de radios, radio aficionados, la frecuencia ham, bueno, las frecuencias ham, es un buen inicio. Si quieres algo más primitivo, un silbato. ¿Cómo podría enviar mensajes a alguien en el caso de que no pueda contar con ninguna de las apps que conocemos? Depende de dónde esté ese alguien. La comunicación, para que sea de dos vías, quien recibe el mensaje debe poder decodificarlo. Entonces, no sé a qué distancia esté, a lo mejor un mensajero, a lo mejor lo que mencionaba, un silbato, puede ser efectivo en una distancia considerable. ¿Por qué insinúas que el presidente de un estado debe legislar para los privados si lo eligieron para defender los intereses de la nación? Legislar para los privados. Todas las legislaciones son para los privados. Todos somos privados, inclusive los propios legisladores son primero personas y por lo tanto son primeros privados. El Estado no es otra cosa que el colectivo de los privados. El problema y lo que ha sido tan destructivo para muchos países en Latinoamérica es precisamente esa mentalidad en el que quien produce es el enemigo. Por eso vemos los niveles de pobreza en los paraísos colectivistas, porque quien produce se ve como el enemigo. Y mientras esa mentalidad prosiga, vamos a seguir viendo más Venezuelas. Lo de los papeles de Pandora se seguirá repitiendo, ¿sí? Bueno, hace un par de años vimos los papeles de Panamá y ahora son los de Pandora, y en un par de años vamos a ver los papeles de qué sé yo. ¿Sí? Quienes están en posiciones de poder aprovechan sus posiciones de poder para incrementar su poder económico y político. No tengo tampoco ninguna propiedad de mi nombre, ni lo quiero. Mientras tengas control, en muchos lugares la posesión es el 90% de la propiedad. En un cataclismo universal, ¿qué país crees que se recuperaría primero? Ninguno. Desaparecerían los países como los conocemos. Sería una recuperación regionalizada. ¿Qué es un token airdrop? Es cuando un proyecto reparte tokens gratuitos a una serie de direcciones. ¿Harás algún tutorial o seminario de Liquidity Pools cuando salgan DEX en Cardano, sí? ¿Te gusta la casa? No. Bueno, realmente no he tenido demasiada experiencia en la casa. Me llama la atención, pero no, no tengo en particular afición por la casa. ¿Me podrías decir qué tipo de forma hago para meter mis criptos en frío o pendriver? Es que no encuentro información para hacerlo desde Binance. Busca un tutorial para... en el canal de YouTube tengo un tutorial de cómo hacer eso precisamente, cómo activar una cartera en frío y cómo básicamente habilitar los depósitos de esa cartera. Pero una vez que está ya configurada tu cartera, un Trezor, un Ledger, una Cold Card o la cartera que vayas a utilizar, lo único que vas a hacer es un retiro de Binance. Tu cartera te va a dar la dirección para que la pongas en Binance y en Binance le vas a decir, quiero retirar esta cantidad a esta dirección y te va a cobrar un dineral Binance y haces el retiro. Los satélites serían mejor que los cables para internet, ¿no? Bueno, no necesariamente. La situación con los satélites es que requieren línea de vista. Entonces, si no tienes línea de vista con el satélite, puede que no sea tan eficiente. La otra es que también es mucho más costoso. Los canales satelitales son más costosos que el kilómetro de fibra o de par de cobre. Hay un costo implícito, pero para funciones de mayor seguridad, sí. En algunos casos, comunicaciones satelitales es el mecanismo óptimo. Se pueden leer los reportajes de los papeles de Pandora. Son muchísimos periódicos los que están publicando. Busca en Google Pandora Papers y ahí van a aparecer un montón de medios que lo están cubriendo. ¿Qué ayuda para que un DEX sea más seguro y rentable? No sé, la rentabilidad no la da el DEX. La rentabilidad, repito, la da tu habilidad para comprar a un precio más bajo y vender uno más caro, si eso es lo que estás haciendo, o para identificar activos que tienen potencial de apreciación. Eso es lo que va a determinar tu rentabilidad. Más seguro, es más seguro para ti porque tú controlas las llaves, es un exchange descentralizado, no vas a estar tan expuesto a que alguien tome una decisión arbitraria y se quede con tus fondos o cometa una imprudencia que comprometa tu acceso a esos fondos. Ahora, hay que hacer una distinción con los exchanges descentralizados de lo que estamos viendo en DeFi, porque todo lo que estamos viendo en DeFi no es realmente descentralizado. Hay alguien que controla ese contrato y si, por ejemplo, comprometes fondos en un contrato DeFi, no tienes realmente control de esos fondos. Tienes control de tus llaves, pero esos fondos pueden quedar bloqueados en un contrato y no los puedes retirar si no es con ayuda del administrador del contrato. Pero en general son una mejor alternativa porque no le estás dando la custodia a un tercero, o por lo menos no la custodia total. ¿Has contemplado adentrarte en la aviación? Pasó por mi mente investigar qué necesito para una licencia de piloto, pero sería útil en una catástrofe. Si tienes un avión, sí, pero si no, una de las primeras medidas de seguridad que toma cualquier gobierno en caso de una catástrofe o de un problema, ya sea un fenómeno natural o una situación de inestabilidad política, lo primero que hacen es suspender vuelos, prohibir, marcar zonas no autorizadas para vuelos, etcétera. Entonces, no sé qué tan útil sería. Sé que hay mucha gente que tiene como plan de evacuación, tiene transportación aérea, pero es simplemente para la evacuación del lugar donde estás. Me molesta que un presidente izquierdista mine Bitcoin porque es competencia de los privados. No me molesta, realmente es promesa de un político. De que digan que van a hacer, a que hagan, pues es una historia completamente distinta. Lo que me parece una mala idea es que el Estado compita con la iniciativa privada, porque el Estado, por definición, es un bien público. Entonces, lo que estás haciendo es obligando a quienes producen a que o dejen de producir o produzcan en condiciones que no benefician a nadie. La función del Estado, de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo, no es la producción. La función del Estado es simplemente la administración de los bienes públicos. Cuando se involucran en actividades productivas, invariablemente terminan en desastre. No se me viene a la mente una sola empresa pública en Latinoamérica que haya sido un rotundo éxito. Invariablemente empiezan los compadrazgos, la corrupción, el sobrino del sindicato ya tiene dos plazas y luego contratan a este y empiezan a vender repuestos de poca calidad, empiezan a robarse el dinero y eventualmente se vuelven hoyos negros. Y si estoy equivocado, digo, díganme, pero no se me viene a la mente una sola empresa administrada por un gobierno que haya sido un éxito rotundo. Llámese en el sector de comunicaciones, empresas paraestatales en telefonía, en medios de comunicación, vaya, servicios hasta como correos, servicios de mensajería, no se diga las empresas eléctricas, invariablemente terminan siendo una carga para los contribuyentes. Entonces, no es porque sea de izquierda, es porque cuando el gobierno toma ese rol que desplaza la iniciativa privada, eventualmente termina destruyendo no solo el potencial de generación verdadero de riqueza, sino termina erosionando los bienes nacionales y terminan convirtiéndose en un hoyo negro. ¿Cómo ves las criptos respaldadas por oro como Pax Gem? No me convencen. Esas respaldadas por oro dependen totalmente de quién tiene el oro, de su capacidad logística, técnica, de su competencia y de su integridad. Depende totalmente de ellos. De hecho, me parece que fue en Colombia, ya iniciaron una investigación, demandas contra una empresa que se llama, ¿cómo se llama? Karat Bars, creo que se llama, que había ofrecido que inviertes y que te damos oro y te mandamos oro, no sé qué. Ya están lloviéndole las demandas porque no están cumpliendo. Entonces, ese es el problema. Vamos a suponer que algo que parezca oro, enseñar, pero este sí. Vamos a suponer que esto es un pedazo de oro y te digo, tengo este pedazo de oro y voy a emitir 100 tokens y cada token tiene derecho a una centésima parte de este pedazo de oro. Tú tienes tu token, pero el oro lo tengo yo. Entonces, el valor de tu token depende de que yo pueda conservar este pedazo de oro, que tenga la capacidad logística, técnica, legal, para tener la custodia de este oro, porque el oro lo tengo yo. Tú lo que tienes es una promesa de que en algún momento me das ese token, yo te voy a dar una centésima parte de este oro. Entonces, en general, no me parece una buena idea. Si quieres comprar oro, compra oro y tú ten la custodia de tu oro. Esto no es oro, es un casquillo de 22. Pero para efectos dramáticos lo utilizo. Aparte, cuando te refieres a catástrofes, estar preparado es en relación a las ráfagas de rayos cósmicos del sol sobre la Tierra, destruyendo todo lo que esté conectado. Esa es una posibilidad remota, pero sí, sí es una posibilidad. Una tormenta eléctrica que fría todos los circuitos es una posibilidad, pero diría que se está un poco más en el lado extremo. Pero todos los días estamos viviendo, digo, basta revisar un periódico y cuando no es una erupción de un volcán aquí, son terremotos o son incendios en California o tormentas invernales en Texas. Ese tipo de circunstancias no tiene que ser una catástrofe global en el que todo el mundo se paralice, pero en muchas ocasiones se requiere muy poco para que una ciudad se quede sin energía eléctrica, sin agua potable, que empiecen a escasear los alimentos porque las tiendas están cerradas o porque la gente no tiene acceso a los bancos. Eso pasa todos los días. Entonces, mi idea o mi sugerencia es que te prepares primero para las contingencias más posibles o más probables o más frecuentes en el área donde vives. Donde estoy yo, por ejemplo, no va a haber un huracán, no estoy cerca del mar, no va a haber un huracán donde estoy, entonces no me estoy preparando para un huracán, pero estoy muy cerca de una zona donde sí hay tornados, por ejemplo. Estoy en una zona donde puede haber una tormenta invernal como la que vivimos en Texas el año pasado. Entonces, hay situaciones que por el lugar en donde estoy, pues, es posible que pasen cosas que en vez de esperarme a que alguien venga a rescatarme, prefiero tener lo necesario para mitigar el impacto de una contingencia. Me preguntaba si a los amantes del capitalismo también les gusta el capitalismo de datos. No lo sé, no soy vocero de los amantes del capitalismo. No sé si sea una organización o no soy vocero de ellos, pero creo que la iniciativa humana, la búsqueda de la prosperidad es una búsqueda legítima. Y si hay algo que ha sacado de la pobreza a millones de personas, no a todas, por supuesto que no, ha sido el capitalismo. Por otro lado, el comunismo lo único que ha generado es hambre, miseria y desesperación. Entonces, no ha sido el capitalismo no ha sido algo que haya resuelto el problema de la prosperidad para todo el mundo. Pero mucha gente ha prosperado y ha prosperado significativamente. Y no estoy hablando de Bill Gates, sino estoy hablando de gente como tú o como yo, que ve una oportunidad, aprovecha la oportunidad, pone recursos, pone tiempo, pone talento, pone dinero a riesgo y con sacrificios prospera. De esa gente estoy hablando. Por otro lado, la garantía del modelo castro-chavista ha sido la miseria. Mientras el capitalismo ha fallado en la repartición, no en la repartición, en la generación de riqueza para todos, el socialismo ha repartido la pobreza entre todos. Y los datos son el nuevo petróleo, así es que nos guste o no nos guste y decidamos participar o no participar, la realidad es que hay incentivos económicos para que los datos tengan valor y vaya, es algo que no podemos detener, ni tú ni yo, por más petros o más decretos que se pongan. La información que estudiaste, es complicado obtener la licencia de aviación en Estados Unidos. No es complicado, pero es caro. La licencia es una licencia federal. No recuerdo ahorita cuántas horas de vuelo de práctica te requieren, pero si quieres tener tu licencia de aviación privada, necesitas cumplir con un cierto número de horas y esas horas son horas de vuelo, son horas que tú pagas. Entonces, no es tan complicado, pero no es nada barato. Refería a la casa como recurso para la vez de bifes. No está en mis planes, no es una prioridad, no es una prioridad. Porque se va a acabar muy rápido. Lo vimos en la época de la depresión. Fue devastadora para muchas especies y mucha gente sí. Lo primero que hizo fue salir a cazar y fue un desastre ecológico. Depredaron muchas especies y cada vez tenían que viajar más lejos para encontrar presas. Dice que no se te ocurre ninguna empresa manejada por el gobierno que haya sido un éxito en Latinoamérica. Entonces, si hay alguna que haya logrado en otro lugar del mundo. Ninguna empresa paraestatal que se me venga a la mente. A lo mejor hay una y por eso hice la aclaración de Latinoamérica. A lo mejor sí, la empresa petrolera noruega es una empresa muy próspera. No sé qué tanta participación o intervención directa del Estado hay, etcétera. No estoy familiarizado con la particularidad de todas las empresas paraestatales de todo el mundo, pero por lo menos en Latinoamérica no se me viene a la mente ninguna que haya prosperado siendo operada por el gobierno. En Seattle ya están exigiendo el carnet de vacunación para entrar a bares y discotecas y a partir del 28 se va a necesitar para entrar a estadios y eventos deportivos. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar. No estoy en favor de las imposiciones del gobierno. Creo que esa decisión es una decisión de salud que debes tomar tú y tu doctor. Vamos a hacer anuncios rápidamente. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está nuestro pool Sarga. Es el pool oficial del canal. Tenemos ya superamos la expectativa de bloques para este Epoch. El Epoch pasado nos quedamos ligeramente abajo. El 293 firmamos 25 bloques de los 27 estimados. Para este Epoch en curso tenemos 29 bloques de 27 esperados. Entonces ya superamos nuevamente la expectativa de bloques firmados en nuestro pool Sarga en Cardano. Tenemos 29.4 millones de ADA en stake activo y 3.976 delegadores. El pool de Waves, llevamos 54 bloques firmados, tenemos 10.483 en stake activo y firmamos, ¿cuándo fue? El 3 de octubre, antier, firmamos el domingo, firmamos un nuevo bloque, así es que ya nos recuperamos después de la segunda mitad de septiembre, que no había habido mucha actividad en este pool. La semana pasada estuvo bastante buena en las recompensas en el pool Sarga en Waves. También en Harmony vamos bastante bien. Tenemos 2.1 millones de WAN delegados y hasta el momento llevamos 14.800 en recompensas. El retorno está en el 18%. Esto se va a ir ajustando, pero por ahora el 18%. Y hemos estado bastante activos en los Epochs en los que estamos firmando bloques. Así es que si tienes Harmony, también ya está ahí el pool Sarga. Y en la red de Hive tenemos nuestra cuenta Votame. Es una cuenta de curación de contenido. Lo que hacemos es recibir recompensas por promover los posts de otros usuarios, muchos de ellos miembros de la comunidad. Entonces votamos por esos posts en la red de Hive. Nos dan recompensa que compartimos con los delegadores. Si tienes Hive, si eres creador de contenido, checa la cuenta Votame en la red de Hive. Y por último, te recuerdo, ya somos parte del programa de afiliados de NordVPN. Es un servicio de VPN que he estado utilizando y compartiendo desde hace tiempo. Si te interesa, si quieres proteger tu privacidad mientras navegas, checa NordVPN. Si utilizas el enlace que está apareciendo en la dirección, perdón, en la descripción de este video, te va a dar ahí el precio, la mejor oferta disponible en ese momento. A ti no te cuesta más y a nosotros nos van a dar ahí un par de dólares. Sí, dólares. No sé todavía cómo pagan, pero recibimos ahí una comisión por tu compra. ¿Qué significa curación de contenido? Es lo que hace un editor de una revista. Dice, este artículo sí va, este artículo sí va, este artículo lo ponemos con esta fotografía. Es también lo que hace el término curación. Es un término que se utiliza en los museos. Quienes seleccionan las piezas en una exposición se llaman curadores. Entonces dicen, vamos a hacer una exhibición del antiguo Egipto y vamos a poner esta pieza aquí y esta pieza acá y lo vamos a poner así y demás. Es seleccionar el contenido y presentarlo en forma de colección. Sería quizá la definición más acercada. En caso de fallar todos los sistemas, ¿es mejor vivir en una casa o en un edificio de departamentos? Depende si tienes familia chica, mediana o grande, pero en general una casa te va a dar una mejor oportunidad. De mineros que están dejando porque la minería empieza a salir tan rentable con la subida de la luz. No sé en dónde está subiendo tanto la luz, pero lo que están haciendo muchos mineros es buscando en fuentes secundarias de energía. Están aprovechando la quema de gas natural de pozos petroleros, están utilizando el metano que produce el excremento del ganado vacuno, por ejemplo, están utilizando termoeléctricas, hidroeléctricas, el gobierno de El Salvador, que repito, no sé ahí cómo está la situación, no sé si ellos son dueños de los mineros o cómo está la cosa, pero es el mismo caso que mencionábamos, el hecho de que el Estado esté compitiendo con los mineros y sea una empresa estatal la que está minando, me parece una mala idea. Es conducente a la corrupción. Toda la acción del gobierno es conducente a la corrupción. Y cuando desplazas a la iniciativa privada para sustituirlo con una empresa que eventualmente es corrupta o se corrompe, pues me parece una mala idea. Pero en el caso de El Salvador están utilizando energía geotérmica del volcán para minar Bitcoin. No sé de quién es ese Bitcoin, no sé de quién son los mineros, no sé cómo está el arreglo ahí, pero sería el mismo caso. El Estado, en vez de tratar de sustituir a la iniciativa privada, lo que debe hacer el Estado es quitarse, hacerse un lado y dejar que los que saben producir, produzcan. Mis tierras curas estar ebrio. Bueno, también en México se llama curarse la cruda cuando tienes la resaca al día siguiente, pero no. La actividad de curación, de hecho, si ves en una universidad, muchas, particularmente en historia del arte, tienen especialidades en curación de colecciones. Siete perros, me parece que estoy perdiendo mucho metano para generar energía. Dependiendo de la dieta que tengan los perros no producen tanto metano como las vacas. En España la cosa está muy mal, en Europa casi descartado. La minería sí. La minería no va a ser rentable, a menos que haya hidroeléctricas que estén subutilizadas o algo así, pero Europa está bastante mal. Bukele está minando, se me viene a la mente, los militares de Venezuela minando. Sí, digo, para mí, mientras más hace el Estado, peor está un país. Mientras más intervención tiene un Estado, peor está un país. Creo que los gobiernos, cuando tratan de incursionar en actividades productivas, porque digo, no tienen ninguna función fundamental del gobierno, tiene que ver con minar Bitcoin. La primera función del Estado debe ser la garantía, debe ser garante de la propiedad privada, debe ser garante de las libertades individuales. Esa es la función principal del gobierno. Todo esto extra que hacen desde el gas bienestar a las paraestatales de medios de comunicación y las paraestatales, los gobiernos que fabrican camiones y que también tienen empresas eléctricas y que también tienen televisoras y que invariablemente terminan devastándolo todo. Los BTC minados por el Estado reemplazarán el oro robado por las derechas y la banca. Siempre tan imparcial nuestro amigo Fifario. Date una bolsita por Venezuela. Si crees que la derecha y la banca son los únicos que roban, no sé en qué planeta vivas, pero chécate las fotos del relojazo que lució Maduro durante su visita a Venezuela del Norte, por ejemplo. Chécate el palacio en el que viven la aristocracia roja. Todos los austeros viven en palacios, hasta el de Perú, ahora el presidente de Perú. Todos los austeros viven en la opulencia, dejarle la minería a cooperativas. La cooperativa es una forma de organización privada, es una forma de participación voluntaria. No tengo nada, absolutamente nada en contra de las cooperativas. Tulián está viendo, escuchando en Podbean que en México se les quema el mar, sí, se les quema el mar a las paraestatales. Que falta la stablecoin respaldada en... Ah, ese fue de ayer. This Bank en Castellón. Parece que no, y si no estamos transmitiendo, no veo a nadie en el chat. O por lo menos no veo preguntas nuevas en el chat. Solo las de ayer. Deberían dejarle la minería a corporaciones privadas como Facebook y Amazon. No es ni siquiera rol del gobierno decidir quién mina o quién no mina. Un gobierno, para que realmente pueda fomentar la prosperidad, lo que tiene que hacer es simplemente establecer reglas claras. Eso es todo lo que necesita hacer el gobierno. No necesita ni siquiera determinar. Esta idea de que el gobierno dictamina quién puede producir y quién no es totalmente absurda. El gobierno lo que debe decir es, ok, vas a minar, lo único que necesitas es obviamente pagar impuestos, porque bueno, pues si no pagas impuestos te meto a la cárcel, pero pagar impuestos, necesitas cumplir con estos criterios, y quien cumpla con esos criterios, que mine. Esa es la postura ideal, que el gobierno determine quién mina y quién no mina. Es esa mentalidad sumisa al poder del Estado, que no comparto en lo absoluto. Y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para ese resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. También prometido, mañana damos prueba de vida de Satoshi, porque ya tiene tiempo sin visitar el canal. Y ahora sí, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima. Silent.